Tenemos ya entre nosotros a una autora realmente que siguen millones de lectores. Reedita uno de sus grandes éxitos y ya está entre nosotros. Así que Alejandro González, menudo fin de semana.
¿Qué tal, Nieve?
De propuesta de lectura. Vamos bueno, con ella. Vamos
totalmente.
Con ella.
Y además que es un éxito asegurado. Que por cierto, dentro de un ratito a las 7 de esta tarde va a estar firmando en la Casa del Libro de Gran Envía. Y es que viene con una novela llamada La vieja familia, es la primera de la mítica saga de los longevos, que 12 años después Planeta ha reeditado, porque el año que viene, en 2025, va a salir la segunda entrega, que ya se publicó en su día también, pero ojo, también la tercera parte, que esta es inédita. Una historia que nos transporta a Cantabria, que le surgió de una obsesión por las cuevas prehistóricas de esa región y donde creó el personaje de Iago del Castillo, uno de los longevos que tiene más de 10.000 años y que junto con su familia convive con personajes de hoy en día, de la actualidad, guardando un viejo secreto sobre el envejecimiento que tiene es su misión, guardarlo. Un thriller antropológico que fue todo un éxito, que se tradujo al inglés y se vendió como The Immortal Collection en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, que ha sido todo un fenómeno literario, además con decenas de ediciones publicadas. Pero vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada, una mujer que es de Vitoria, que se crió, eso sí, desde la adolescencia en Alicante, donde estudió la carrera de óptica y optometría, que le llevó a trabajar en una multinacional de ese campo y después sacarse una plaza de funcionaria de documentación para una biblioteca de la universidad, ahora ya asentada en Madrid y dedicada a su verdadera pasión desde niña, la escritura. Nos encontramos con una mujer con referentes como Edgar Allan Poe, como Vázquez Montalbán o Blasco Ibáñez, y es que es una de las autoras más vendidas en nuestro país. De hecho, una de sus otras trilogías, como es la de La Ciudad Blanca, le llevó a que su primera novela de esta saga, El silencio de la Ciudad Blanca, fuese traducida a 20 idiomas y llevada al cine de la mano de Daniel Calparsoro, con Belén Rueda, Javier Rey y Aura Garrido en el reparto, y que ahora puede verse en Netflix.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en todo sentido.
Un placer conocerle, inspectora Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
De hecho, gracias a esta obra hay rutas turísticas por Vitoria, una mujer trabajadora constante que escribe a diario desde que era una adolescente y que antes de mandar una novela a la editorial hace varios y varios borradores. Así fue como en 2020, en plena pandemia, se alzó con el premio Planeta por su novela Aquitania, una de las más vendidas de la historia de este galardón.
Verán, hace un tiempo leí algo que decía: hazle daño a un artista y te devolverá todo su dolor en forma de obra de arte. Y yo pienso que es así, que el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, sobrevivirá a esta pandemia, nos explicará esta pandemia y hará lo que sabe hacer bien, que es seguir adelante.
También muy reconocible su serie de novelas del Kraken, y es que tenemos la suerte de contar hoy en el estudio con una escritora que atrae a millones de lectores por todo el mundo, que está denominada como la reina del bestseller de calidad y que nos trae la reedición de ese primer gran éxito, La vieja familia, dentro de la saga de los longevos, editada por Planeta y de la que, recordemos, el año que viene saldrán la segunda y la inédita, esto sí, tercera parte de la entrega. Nos visita la escritora Eva García Sáenz de Urturi.
Pues Eva, bienvenida.
Bien hallada.
¿Cuánto tiempo? Con ganas de que vinieras aquí.
Y tanto.
Y es que estás siempre escribiendo, creando, sí, tu mundo de absolutamente de fantasía.
Pues cuando no estoy escribiendo, estoy de gira y de promoción. O sea, ya sabes, la vida de una, sí, escritora son dos ciclos. El ciclo cerrado, el de la introversión, que estás en tu despacho meses o años escribiendo, y luego el extrovertido en el que estás, pues eso, de promoción, tratando con periodistas y tratando con lectores.
Bueno, cuéntame, porque estarás emocionada de lo que está pasándote, de lo que está ocurriendo, de cómo la gente ha conectado además contigo, con tus historias. Y yo no sé si eras consciente cuando te pusiste a escribir por primera vez. Bueno, ahora tenemos aquí la saga de los longevos, La vieja familia. Si eras consciente, es que no sé si le pasó igual a J.K. Rowling, te lo decía antes, o le pasó, bueno, pues a todos los autores que han tenido tantísimo éxito, pero cuando inician un camino, si ese camino tú ves que aquí hay oro puro.
Pues era oro puro, pero era para mí, era pura evasión. Yo empecé a escribir novela en 2009, escribía diario desde los 14 años y también, aunque era óptico de profesión y ejercía como óptico, pero siempre seguía haciendo, aquí en Madrid, en Fuente Taja, en la Escuela de Escritores, seguía haciendo cursos y todo eso, es decir, que la escritura era una parte importante de mi vida. Pero los longevos, es cierto que cuando se me ocurrió la idea, me di cuenta que no daba para un relato corto, sino que ya los personajes como Yago, como Lourdes, los escenarios como Cantabria, en cuanto los tenía en la cabeza me iban creciendo más y más escenas, más frases, se las iba apuntando, y me daba cuenta de que iba a dar para una novela larga. Y entonces me planteé hacer como he hecho todo en la vida, que es mi mantra en el trabajo siempre ha sido: hagas lo que hagas, sé profesional. Entonces, lo mismo que había sido profesional siendo óptico, luego siendo funcionario y siendo opositor y sacándome la plaza en la universidad, pues no quería cambiar de profesión por tercera vez. Me acababa de sacar la plaza y me había costado muchísimo. Pero sí que si escribía una novela, la quería escribir bien. Y así fue como me dediqué todas las noches durante 3 años, de 2009 a 2012, a escribir la novela que tenía en mi cabeza y de la que yo estuviese orgullosa, obviamente.
¿Tiene algo que ver con ese antepasado tuyo que realmente vivió muchos años?
104.
Fue muy longevo. Sí. ¿Esto se ha hablado en casa, el tema de la longevidad, y probablemente te inspiró?
Pues el tío de mi abuelo, el tío Gabriel, vivió 104 años y falleció en los años 60, cuando la esperanza de vida era 60 y pico años para los hombres en España, o sea que duplicó prácticamente la esperanza de vida. En mi familia es cierto que todos mis abuelos han sido muy longevos, han fallecido casi con 100 años, otra tía, la abuela Bonnie, también murió con 102, es decir, estamos muy acostumbrados, yo creo que esa zona de la montaña alavesa es un poco zona azul, y estamos bastante acostumbrados a los centenarios, ¿no? Entonces lo llevábamos con bastante normalidad también en mi casa, eso de tener la longevidad extrema.
Bueno, lo que sí nos haces partícipes del secreto.
Sí.
Bueno, ¿podemos contarlo?
Claro, sí, los telómeros.
Cuéntanos.
Mira, la novela siempre...
Que además esto existe, es real, los
claro,
telómeros.
Claro. Sí, claro, los tenemos en todas nuestras células.
Exacto.
Sí. Siempre insisto que la novela no es novela fantástica, sino que es una novela con una premisa muy extrema, que es qué pasaría si a partir de los 25 no envejeciésemos, pero quise llevarla a la ciencia, a la cotidianidad, si fuese posible, cómo sería el día a día de estas personas, sus conflictos con su padre, con su hermano, si llevasen muchas décadas, muchos siglos, muchos milenios conviviendo. Y uno de los longevos, que es el protagonista, Yago del Castillo, lo que se dedica es a intentar investigar ¿cuál es el gen que les hace longevos? Él piensa que tiene que haber una explicación científica. Entonces, yo que también soy de ciencias puras, al ser óptico y personal sanitario, investigué en 2009 qué era lo que había en esos momentos en todo el mundo, qué era lo que se estaba investigando para frenar el envejecimiento y para revertirlo. Y era todo muy difuso, o sea, no había nada concreto para seres humanos. Pero de todas las teorías que había entonces, que era la restricción calórica, había también una medusa, un tipo de medusa muy concreta que sí que era inmortal y revertía el envejecimiento, pensé que la de los telómeros tenía más visos de llegar a concretarse. Y ahora, cuando he tenido que revisar la novela en 2024, pues precisamente, fíjate, de todas las teorías que expuse, lo que se tiene muy claro es que para 2045, perdona, posiblemente sí que se hallará la cura longeva, es decir, podremos revertir el envejecimiento y podremos frenarlo. Y lo que tiene más claro, digamos que la senda que está ya más recorrida, es la de la terapia génica con telómeros.
Pues vamos a decir que ha salido de tu cabeza, pero que tiene mucha base,
sí.
Tiene todo mucha base. Estamos con Eva García Sáenz de Urturi, es de verdad un fenómeno a nivel de literatura, la gente, yo no sé lo que va a pasar hoy a la hora de firmar ahí en la Casa del Libro, pero estoy segura que va a haber colas.
Porque... Sí, en Madrid la verdad es que hay mucho lector longevo, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, se ha hecho ya como una especie de club, ¿no? Igual
sí.
Que aquí el Club del Oyente.
Sí, sí, sí. Fíjate, con Kraken pasó eso, que había muchísimo lector krakeniano que iban a Vitoria a ver los escenarios de la novela de manera espontánea, gente, pero desde Brasil, desde Polonia, de los 40 y pico países donde estaba publicado, iban literalmente con el libro en la mano,
debajo
el brazo, y iban a los escenarios, a la casa, por ejemplo, del Cordón en Vitoria, y decían, queremos ver los muertos, ¿dónde están los muertos? Entonces, la Casa del Cordón tuvieron que hacer una proyección de los dos muertos con el Euskilore y tal, y poniendo además la audición en inglés, en castellano y en euskera, de el pasaje en el que en la Casa del Cordón aparecen los dos muertos. Es decir, que toda Vitoria se tuvo un poquito que adaptar a eso y desde entonces se hacen las rutas.
¿Y no te lo agradece la propia Vitoria de alguna manera?
Me hicieron chupinera. Mayor honor en 2017. Fue una mayor honor para una vitoriana que hacerle chupinera, vamos.
Es lo más, ¿no?
Es lo más. Sí,
claro,
lo más.
Porque ahí quedas, enciendes la mecha,
Enciendo
¿no?
la mecha de las fiestas de la Blanca.
Bueno,
sí, sí.
Por cierto, la Virgen de las Nieves, la Virgen de la Blanca.
Exactamente, sí, tienes un nombre muy vitoriano.
Sí, sí, es verdad, sí, sí,
totalmente.
Sí. Oye, Eva, queremos saber mucho, mucho de este libro, La vieja familia y de los que vienen por detrás, que es muy interesante que diga una fajita que viene con el libro, que además la portada es magnífica, está muy bien hecho, es que realmente está muy cuidado. Pone, comienza la cuenta atrás, no te pierdas la saga. Y entonces este es el del 2024, está ya el del 2025 y que van a salir dos, pero los tienes ya completamente escritos, sí. Cerrados.
Sí, 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 están ya, el 2 está revisado, entregado y nada, en pocos meses, a primeros de 2025 lo sacamos. Y ahora andamos con las revisiones del 3 y nada, en pocos meses después también. O sea que no van a tener que esperar mucho, va a ser todo
¿No
muy
habrá
seguido.
Un cuarto?
No, no, no.
No.
Había que cerrar el ciclo y ya va a ser.
O sea, lo cierras ahí. Vale.
Totalmente.
Porque hay tentación ante tanto éxito de seguir con los longevos.
No, no.
Tú ya quieres cambiar, ya tienes otra idea en la cabeza.
Es que al siguiente será Kraken 6, que está también a mitad de escribir, o sea que me apetece retomarlo y publicar Kraken 6. También hay muchísimos, hay 4 millones de escritores, de lectores de Kraken. O sea, son 4 millones.
Oye,
que están esperando a Kraken.
Fíjate, madre mía, tienes esa presión, ¿no?
Sí.
Ahí
sí, sí.
La sientes. Eva, ¿y qué país es el que tú notas que gusta más todo lo que cuentas?
Pues algo que me impresiona mucho. Países Bajos, Holanda.
Fíjate.
No tenía ni idea porque no he podido hacer gira allí, pese a que siempre están todos los años insistiendo. Sí que me han hecho muchas entrevistas los periodistas holandeses, son magníficos, altos, guapos y es una maravilla.
Y que sí siempre.
Claro que sí, encantada, ¿no? Pero eso. Y no sabía que allí hay todo un género literario ambientado en el norte de novela negra, que allí los editores piden, en la Feria del Libro de Frankfurt, etcétera, y de Londres, piden, no, queremos novelas del estilo de Eva García Saiz de Urturi, es decir, allí soy un género. Yo no tenía ni idea que soy la autora en negra española más vendida allí en Holanda. Y de hecho ayer llegaron las regalías y digo, pues madre mía, cómo, o sea, es una salvajada lo que vendo allí. Y yo no tenía ni idea, fíjate, en Países Bajos.
Sí, salvajada es cientos de miles, ¿no?
Sí,
de...
sí, sí.
Caray, ¿y en algún otro país de Europa?
Mira, que haya ido muy, muy bien, ha sido en Italia, en Francia, en Alemania y en Gran Bretaña. Y luego en Polonia, por ejemplo, fue muy, muy fenómeno, que de hecho me dieron el Golden Ballet, que era el premio a la mejor novela europea. Me la dieron en Polonia.
No,
porque fíjate, estábamos en pandemia y tuve que dar el discurso en inglés y todo esto desde mi despacho y todo esto para... Y me lo enviaron porque al estar en pandemia no estábamos para ir a Polonia. Pero en Polonia también toda la saga de Kraken, o sea, era, te metías en redes sociales y veías el libro, todo youtubers de Polonia, o sea, me aprendí el título, que era Cista Bialegomiasta. O sea, el silencio de la ciudad blanca, me lo veía por todos lados, ya de tanto leerlo se me quedó el título. Y ahí en Polonia también fue un auténtico fenómeno.
Bueno, me alegra tanto, Eva.
¿A que sí?
Sí, no. Es que hay mucho talento en España. Y me parece que nosotros sí que adoptamos todos los títulos extranjeros sin ningún problema y sin embargo romper esa barrera cuesta muchísimo y tú lo has conseguido.
Sí, sí, sí. En Estados Unidos también, fíjate, la saga de los longevos en 2012 cuando se publicó, Amazon Crossing quiso hacer la traducción al inglés de Immortal Collection. Y eso era inédito, o sea, una autora desconocida, autopublicada, española, en Estados Unidos, pues bueno, pues llegó, o sea, según salió, llegó al número 4. Hay que ponerlo en contexto, es decir, una autora desconocida, autoeditada, española, con un libro en inglés de Immortal Collection, llegar a el libro en digital número 4 más vendido de todo el mundo, fue muy salvaje también.
Pero
aquello.
¿Autoeditado? ¿Cómo hiciste la distribución?
Lo primero lo autoedité en Amazon, en digital.
O sea, a través de Amazon.
Porque en ese momento, en 2012, justo había empezado en enero y yo en febrero había terminado la novela. Y antes de empezar a moverlo por las editoriales, lo que hice fue, bueno, quiero testarlo y quiero saber si los lectores, si les parece que es profesional. Y lo que no esperaba es que esto fue el 16 de febrero de 2012, el 22 ya estaba número uno.
Madre,
o sea, era
mía.
Todo muy boca a oreja. Y la semana, la semana siguiente ya fueron las editoriales las que vinieron cuando firmé con la Esfera de los Libros. Y, o sea, que fue autoeditado una semana. Porque ya en mayo lo sacamos. Lo tuve que retirar y todo eso de Amazon. Y en mayo lo sacamos en papel y todo esto. Llegó a tercera edición. O sea, que y unas cifras que para una primera editora o una primera novela de una autora fueron, pues estuvieron muy, muy, muy bien, ¿no?
Eva, ¿has dejado ya tu profesión?
De óptico sí, estuve 10 años y luego lo dejé para ser funcionaria.
¿Y luego, de funcionaria?
Claro, me cogí la excedencia en 2014. O sea, 2 años después ya podía vivir de la escritura.
Por favor, y mira con las regalías que te llegaron
ayer. Bueno, ya imagínate ya.
Bueno, vamos a conocer un poquito más a Eva, que nos interesa todo. Es la primera vez que la tenemos aquí en el estudio.
Y sobre todo, Nieves, vamos a destacar también que a nosotros nos han enviado también en el kit de prensa un reloj con esto de la saga de los longevos, un reloj de bolsillo, que es una maravilla. Pero esta novela, vamos, esta saga, tiene un punto de partida, que son unas vacaciones en Cantabria con Eva, con el carrito de sus hijos, y que se quedó prendada y dijo, anda, ¿qué hay aquí, no?
Bueno, eso fue en agosto, en 2019, ya llevaba escribiendo 6 meses la novela. Lo que pasa es que en verano, como yo tengo casa en Álava, obviamente en mi tierra, pues pasaba los veranos en mi tierra, y ya como llevaba 6 meses documentándome y trabajando en la novela, lo que hice los siguientes veranos, en 2009, 10 y 11, era aprovechar que estaba cerca de Cantabria y me iba a buscar, como hacía Flaubert con Madame Bovary, yo me iba a buscar las colinas, yo me iba a buscar los escenarios reales y las playas, o la cala donde nacía Iago, la cala de Larnia, me metía en las... en Montecastillo, que son unas cuevas prehistóricas, daba mucho la tabarra a los arqueólogos para que me lo explicasen todo, para que me llevasen hasta el fondo de las cuevas y de las galerías y me enseñasen ahí el mamut y todo esto. Entonces lo integré, bueno, digamos, a mi vida, ¿no?
¿No se ha presentado la novela delante de una cueva?
Sí, 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 hace un mes.
Hace un mes,
de septiembre,
o sea, que...
Lo presentamos a toda la prensa nacional y pudimos entrar hasta, porque solo dejan entrar 8 personas cada vez por el tema de que... De la conservación de las manos y tal, de los paneles, ¿no? Pero pudimos entrar hasta el vestíbulo de Montecastillo y bueno, es que es un sitio tan sacro que te parece que estás, no sé, delante de la Virgen de Guadalupe. Tiene lugar algo muy de
ahí se
místico.
Produce algo, ¿no? Sí, lo notas, sí. Hay como una energía.
Es,
¿no?,
que solo ver las manos a 20 centímetros de tu cara y esas manos que tienen 28.000 años, ya te impresiona, o son manos superhumanas y te parecen algunas más pequeñitas, como de adolescentes. Te impresiona mucho porque dices, si son iguales que las nuestras, hay de hombres, de mujeres...
Exacto. Bueno, natural de Vitoria, aunque con 15 años estuviste en Alicante, o sea que Alicante también forma parte de...
Para mí es un ciclo cerrado, yo ahora soy madrileña de adopción y enamoradísima de Madrid.
Bien, me alegra oír eso.
Pero es importante, Nieves, saber una cosa de Eva. Ojo,
dime.
Estamos hablando de Vitoria, Alicante, Madrid. Claro, si nos metemos ya en el tema que le gusta a todo el mundo, comer. Claro, estamos hablando de pinchos, arroz... Un cocido. ¿Con qué nos quedamos?
Pues yo de pinchos toda la vida. Yo para comer soy muy vasca. Yo soy de pinchos en casa.
¿Y de chiquitos también?
No, no bebo nada. Soy súper astemia desde hace 40 años.
Entonces, pinchos nada
yo
más.
Yo pinchos. Y fíjate, en casa comentaba antes que yo siempre tengo cuajada en casa. Soy como muy vasca para comer. O sea, sigo la dieta que me enseñó mi abuela. O sea, la manera de... de comer de allí, de mis abuelas cuando cocinaban, sigo cocinando así.
Bueno, queremos acercarnos poco a poco a esas cosas que no van a venir nunca en las biografías de Eva.
Sí. Bueno, también tengo entendido que hay una premio Nobel, Maya Angelou, que te cautivó, ¿no? Te dejó...
Sí, primero porque tuvo una vida impresionante, o sea, era una niña afrodescendiente y muy, muy, muy pobre. Y bueno, se quedó muda, fíjate, con 5 años, porque un amigo de la familia la violó. Y cuando los hombres de la familia dijeron, ¿quién es? Ella, ¿es este? Dijo, sí. Y dijo, aquel sí mató a un hombre, porque al hombre lo encarcelaron y dentro de la cárcel le pegaron una paliza y lo mataron. Entonces la niña se quedó muda porque pensaba que sus palabras mataban. Y claro, siendo negra, niña, mujer, pensaban que era tonta y muda. Y una profesora suya de lengua se la llevaba todos los días a tomar unas pastitas de té a su casa, se dio cuenta de que la niña no era tonta, que leía toda la poesía que podía y consiguió tener que tuviese la confianza para empezar a hablar. Y con 8 años la niña empezó a hablar y hablaba solo poesía.
Ay.
En forma de poema. Entonces Maya Angelou siempre escribió, para mí mi poema favorito es And Still I Rise, o sea, y aún así yo me levanto, habla de la esclavitud, de cómo es alzarse siempre, ¿no? Del miedo del esclavo y todo esto, y declamaba también, o sea, era una persona que tuvo una vida durísima, fue prostituta también, tuvo un hijo adolescente también con 15 años, madre soltera, conoció a lo mejor lo más interesante de los movimientos de los derechos humanos, o sea, pues es una vida, y me encantaría tenerla de abuela o de amiga, ¿no?
Pues no me extraña, yo también, que, en fin, me uniría a ti en ese gusto por conocer a alguien tan interesante. Bueno, llevas ya, empezaste, vamos a decir, desde los 14 años, llevas toda la vida soñando con esto que te ha llegado, y yo no sé si la literatura, cuando uno empieza a no tener fronteras, ¿hasta dónde? ¿Dónde ya te solo buscas, ¿no?, temas como que sean universales? Porque realmente tú ya tienes un público que, como no es nacional, nada más, y entonces tu búsqueda es casi planetaria, o sea, de interés, de algo que puede interesar al ser humano, da igual de donde sea.
Yo creo que la literatura tiene esa grandeza, ¿no?, que... Fíjate que mis novelas, las de Kraken, por ejemplo, son muy, muy, muy... son hiperlocales. O sea, habla de algo, de ritos, que solo... de las fiestas de Vitoria, de la Gaubeltxa, que es como el Halloween en el País Vasco. Habla de cosas, de rituales muy, muy vitorianos y muy, muy alaveses. Y a mí me sigue impresionando, pues eso, que en países como Argentina, como en Perú, o como Rusia, o ahora que se publica en Egipto, ¿cómo tengo lectores de esos países cuando tenemos una... un contexto histórico y cultural tan diferente? Eso me impresiona, ¿no? Pero la gente se enamora de Kraken, la gente se enamora del abuelo, la gente se enamora de personajes como Estíbaliz o del amor por su hija, por Deva, ¿no? Y yo creo que es en las relaciones familiares y en las relaciones emocionales donde está la clave de todo. Todo el mundo se siente que conoce a esos personajes. El otro día me venía una señora en Pamplona, creo que era, que me decía, el abuelo de Kraken es tu abuelo, ¿no? Te basaste en tu abuelo para crear el personaje. Y luego, sí, mi abuelo es Rufino Sáez de Urturi López. Y me dice, es que mi nuera también es nieta de tu abuelo. Y digo, no, porque sería mi prima. Sí, 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 que sí, que es igual que su abuelo, que no sé qué. Te escribió y te lo dijo. Obviamente es imposible, si no sería,
claro,
mi prima,
claro.
Pero me emocionó ese punto de que una persona piense que estás hablando de su abuelo.
¿Sabes? Estás hablando de ella, de su historia, ¿no?
Claro, entonces es eso lo que yo creo que mis novelas tienen, ese acierto de personajes muy imperfectos, muy humanos, pero que todo el mundo quiere tenerlos de abuelo, o quiere tenerlos de mejor amigo, o querría tener una hija como Deva, ¿no?
Bueno, los personajes imperfectos, sí, que tanto nos atraen aquí, ¿verdad? En Madrid Directo.
Bueno, totalmente. Oye, ¿cuántos años te gustaría a ti vivir? Estamos con la saga de los longevos. Eva, no sé, ¿alguna meta que te hayas puesto? Oye, a partir de los 90 yo sé que ya, o a partir de los 100.
Pues me lo preguntan ahora mucho. Y claro,
10.000, no sé.
me escabullo como una anguila. Me da igual. ¿Cuántos? 60, 70, 80, 90, 120, 200 o 400. Me da igual, pero bien. Quiero decir, no querría vivir con demencia, no querría vivir siendo dependiente funcional. Entonces, me da igual. Quiero decir que con 52 he vivido en varias ciudades, Vitoria, Alicante, Madrid. He tenido tres profesiones, ser óptico, ser funcionaria y ser escritora. Me han pasado muchísimas cosas buenas y no tan buenas en la vida y lo he vivido todo y con mucha intensidad. Entonces, creo que está bien. Si vivo 100 años más, o 50 o 30, bien, pero bien. Es decir, que esté en las facultades como las tengo ahora. Si no, no me interesa nada.
Y estamos hablando, claro, proyectando a futuro, pero vamos a mirar hacia el pasado. ¿Qué crees que conservas todavía de tu lado más prehistórico?
La conexión con la naturaleza. O sea, yo como me crié en Viendavalledos todos los fines de semana en los montes de Toloño, fíjate, necesito, y ahora que vivo en Madrid lo tengo más cerquita, necesito pisar alledos cada poco tiempo.
Ay,
te da
energía, ¿no? A lo mejor.
Es que no, me da igual si veo robles, si veo pinos, no me emocionan tanto. Pero alledos es como volver a mi matriz, a mi casa, a mi nido. O sea, es algo, y es esa conexión que la siento muy... muy ancestral, ¿sabes?
Sí. Bueno, hay que volver a Iago del Castillo, es el protagonista, aunque hay otros.
Sí, no, es el protagonista.
Es el primogénito, lo hemos dicho, de una familia que tiene mucho carisma, que se ve forzado a dirigir esta investigación genética y tiene que evitar que sus hermanos tengan acceso a ese descubrimiento que pondría a la humanidad en peligro. Realmente Iago tiene una responsabilidad increíble sobre sus espaldas y luego también hay que decir que es el que realmente lleva las riendas de esa familia, el cerebro de la familia, ¿no?
Sí, yo creo que su padre Héctor es el aglutinador de familiares, son como tres hermanos muy, muy, muy conflictivos, dos hermanos y una hermana. Y si no es por Lur que hace ese esfuerzo tan, tan humano y tan apacible de intentar juntarlos a todos, cada uno estaría en una punta del planeta. Y Iago es un poco el que lleva adelante todo, ¿no? El que juega un poco a estar investigando, pero a la vez no querer ceder el descubrimiento del gen longevo a sus hermanos, ¿no?
Claro, el que tiene la condición de inmortal y ha sufrido los estragos del amor. Es que esto me encanta porque, claro, tantísimos años a tus espaldas, tienes que vivir todo tipo de situaciones a lo largo de tantísimos miles de años.
Claro, de eso trata la novela, de que, bueno, primero que no son inmortales, que pueden morir en cualquier momento. De hecho, algunos de sus hermanos han muerto, ¿no? Como Boudica o Lira. Pero Iago dice que él tiene 10.000 años, cada 10 años tiene que cambiarse, ha tenido que cambiarse de identidad, de ciudad o de país.
Claro,
porque teniendo en cuenta que cada 10 años en el pasado, si notaban que no envejecías, ya empezaba, imagínate...
A murmurar.
No solo la caza de brujas, la Inquisición, o en el presente que una farmacéutica te secuestre y te use de cobaya hasta que aísle tu gen longevo. Es decir, en el presente seguirías, si esto fuese posible, seguirían siendo perseguidos y un peligro, ¿no? Entonces, imagínate la psicología de alguien que es eternamente seminómada. Es decir, que cada 10 años tenga que cambiar de nuevo, de ciudad, de tal. Pero si te enamoras de alguien, claro, tienes ahí una disyuntiva de decir, bueno, si vivo esta historia de amor o tengo hijos, los voy a abandonar de aquí a 10 años sin una explicación convincente. Voy a dejar a una mujer que se encargue ella sola de sus hijos, que en el pasado normalmente suponía la pobreza o la prostitución. Es decir, a las personas a las que más quiero, les voy a destrozar la vida.
Las destrozas.
Sé que les voy a destrozar la vida. Entonces, yo siempre digo cuando me dicen, ¿y qué piensas del amor con respecto a los longevos? Digo, pues ya ellos mismos están mostrando lo que piensan del amor o de las relaciones de pareja. Todos los longevos en esta novela, al principio, ninguno tiene pareja. Y han renunciado a tenerla de hace muchos años, porque están tan hartos de hacer duelos una y otra vez, y de destrozar vidas y de dejar huérfanos por el mundo, que tiene que ser durísimo para la psicología de alguien.
Terrible, terrible. Bueno, ¿personaje al que tú tienes más cariño, aunque no sea el protagonista?
No, a Iago, porque he pasado muchísimas horas dentro de su cerebro y es con quien me siento más identificada.
Bien, o sea, ni Adriana, ni...
Adriana es el personaje toma de tierra, o sea, yo quería que como no se me fuese a fantástica, quería poner el punto de vista de alguien muy escéptico.
Un paleontólogo,
exactamente, muy
¿no?
científica y que no se creyese esa explicación tan, ¿cómo vas a tener tú 10.000 años? ¿Sabes? Entonces, Adriana es el personaje toma de tierra y es un personaje muy grande, una mujer muy... que tiene su propia agenda y va más allá de estar, digamos, pululando alrededor de esa familia, ¿no? Pero para mí el personaje, obviamente, que tiene la psicología más fascinante es Yago, sin duda.
Pero qué importantes son los toma de tierra, incluso sí, claro, en nuestras propias vidas, ¿no?
Claro, obviamente.
Alguien
sí,
que te diga, cuidado, las anclas, efectivamente. Sí. A mí me da mucha pena porque es el universo de Eva.
Totalmente.
Yo no quiero acabar, que Eva se quede aquí todo el programa, por Dios.
Tiene que ir a firmar libros en nada.
Sí, hoy tengo la tarde.
A las 7.
Empleada.
Bueno. Exactamente, pero bueno, se presenta también un año 2025 muy importante, en la vida de esta escritora.
Sí, obviamente.
Es tu año, yo creo, ¿verdad? Un año muy importante.
Claro, es que ha habido años, por ejemplo, el planeta, el 2020 fue importante también a nivel literario, profesional y personal. Ganar el planeta también fue algo que te cambia la vida, ¿no? O sea, no puedes comparar, pero este año, por ejemplo, el cierre longevo también va a ser muy importante, sobre todo por esos miles de lectores que llevaban ahí años detrás.
Oye, Eva, qué gusto que hayas venido aquí a este estudio. Es un verdadero placer, te lo agradezco mucho. Uh-huh. Y que sigas tu camino y que vengas para aquí mucho porque nos interesa igual que a ti hablar de libros. Uh-huh. Dedicaste también un libro a los libros también.
Sí, el libro negro de las horas.
Claro, entonces creo que el amar algo que es en papel o ya me da igual el libro digital, a mí me gusta en papel.
Y a mí, bueno, yo creo que a todos los lectores.
A todos,
ha habido una vuelta ahora.
Hay una vuelta.
Sí, fíjate que las nuevas generaciones de lectores, sobre todo el 90% son lectoras ahora con esta nueva hornada de autores que son autoras, el 90% también, están volviendo al papel, pero además como objeto de culto. Quiero decir que ahora están este boom de las ediciones de lujo, de los cantos tintados, bueno, etcétera. Es decir, hay
este
una...
libro es precioso.
Sí, también hemos querido hacer una edición,
o sea,
también
con unas guardas maravillosas, de
con
verdad,
con punto de libro, con todo, ¿no? Es decir, hay de nuevo lo analógico, es que es un objeto que lleva 500 años inventado y no lo puedes mejorar, y es perfecto.
No, pero bueno, fíjate, se puede hacer atractivo.
Se puede hacer más bonito, sí.
Pues Eva García Sáenz de Urturi, quiero que te vayas de aquí pensando, caray, me he sentido como en casa, esa era la intención, y te deseamos que tengas un 2025 como el 2024, pero más todavía. Gracias por estar entre nosotros.
Pues un placer estar con vosotros.
Y viva la Virgen Blanca, por favor, que hombre, es chiquitita, pero qué bonita.
Sí, absolutamente todos los vitorianos la queremos mucho.
Claro que sí. Gracias, Alejandro. Hasta dentro de un rato. Seguimos.